A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, l'Ajuntament de Sitges i també la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. Com sempre, en companyia d'en Joaquim Millán, d'Eurolocal, rei i mare per allò de sempre, eh? Papers, guió del programa. El Parlament Europeu va aprovar la nova Comissió Europea per 488 vots a favor, 137 en contra i 72 abstencions sobre un total de 697 vots emesos. Per segona vegada consecutiva, José Manuel Durão Barroso presidirà la Comissió Europea, bla, bla, bla. I en Joaquim deia, diu, tot això des del mes de juny, que estava, diguem-ne, en dansa fins que no s'ha arribat a aprovar definitivament. Total, que estàvem amb allò de sempre, que no vingui una cosa gran, perquè abans no ens decidim, passen uns quants mesos a la Unió Europea. Joaquim, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
I en canvi la realitat va movent-se, van passant coses de mala manera, i coincidint amb la presidència espanyola a la Unió Europea, diguem-ne, que s'ha encetat també un debat molt fort. Primer això semblava un caramel, i ara això és un caramel mig enverinat, el que té Espanya o el que li han donat a Espanya, no?
Bueno, jo crec que a les presidències sempre pot passar aquestes dues coses. Dir, si més no, el primer que hem de dir és que és una oportunitat, no? Tindrà sis mesos la presidència. És una oportunitat. L'altra cosa és, primer, en el context que et toca, que això també et marca una mica el full de ruta, i per tant, si et toca en un context com els darrers anys, doncs, una mica, diguem-ne, econòmicament bullant, etc., doncs, home, et permet lluir-te més. Si et toca en un context com l'actual, amb una crisi profunda, doncs menys possibilitats de lluir-te. Tot i així, després tu també marques una mica l'accent, per això tu durant sis mesos marques l'agenda, pots introduir una sèrie de prioritats que tu durant aquests sis mesos vols posar sobre la taula, per això tens aquesta possibilitat i aquesta oportunitat. I l'altra cosa és saber-ho fer bé o saber aprofitar l'oportunitat com totes les oportunitats. S'ha de saber també aprofitar-les, malgrat el context no és que sigui el per tirar coets. No?
D'acord, és que dona una certa sensació que després de la declaració d'intencions del president Zapatero al Parlament Europeu i de, diguem-ne, de marcar aquelles pautes de la presidència espanyola en aquest semestre de la Unió Europea, ara tenim aquella certa sensació que Espanya l'únic que fa cada dia és justificar-se davant d'una política econòmica qüestionada, i no sabem si qüestionada especialment per alguns estats membres o no membres de la Unió Europea, que obertament, diguem-ne, es posen en el cor de fluixa els dirigents, no?
Estic d'acord amb tu amb un tema, i és que moltes vegades amb aquestes qüestions, a més on tu tens marques la pauta durant aquests sis mesos concretament, tens dos perills. Un, acabar marcant condicionat per la teva política interna, per tant, perquè evidentment durant aquests sis mesos no deixes de ser, a més, el president del teu país, el teu estat, no? Per tant, és clar, això pot condicionar la teva agenda interna, diguem-ne, la teva imatge externa o europea, no? I que és el que està passant en part, no? I després l'altra perill és que tu, en vez d'assumir l'oportunitat també com amb cert risc i dir, bueno, doncs jo vaig a marcar, bueno, ens recordem del Sarkozy que m'hem donat durant aquell semestre, va començar a fer coses que tothom va dir, ens va sorprendre a tots, i bueno, on va aquest, on va? I després, esclar, vam dir, home, li ha sortit bé, i vam dir, home, doncs poder un president de la Unió Europea m'hem donat ha d'agafar riscos d'aquest tipus i marcar un estil, no? I és el que ens va fer reflexionar, dir, home, doncs no ho ha fet tan malament com a president de la Unió Europea, i tot i inclús li va ajudar a pujar les seves enquestes de popularitat internes, justament la seva faceta europeista durant aquells sis mesos, ens recordem. Sí.
No? Per tant, aquell home que no parava.
Clar, aquella oportunitat, ell li va saber donar la volta, i en vez d'estar tot el dia poder a la retaguardia, aviam què passa, va assumir el repte de dir, bueno, pues, escolta'm, deixem que els altres pensin el que vulguin, aviam què passa, i jo assumeixo el repte de tirar endavant i passar a l'acció.
Tornàvem allò de sempre del presidencialisme, clar, i d'una figura més o menys carismàtica.
Que a vegades té la seva vessant negativa, però a vegades positiva. Jo crec que en aquest sentit, el perill que pots tenir durant bé és que et passin els sis mesos mesos que passen molt ràpid i no hagis aprofitat l'oportunitat d'haver marcat estil i hagis estat tot el dia una mica a remolc de...
D'acord.
Per tant, jo penso que aquí és el que s'ha de fer és passar a primera... Que tu ets l'actor principal, no ets secundari. I per tant, com a actor principal, has d'assumir aquest paper i tirar endavant.
Perquè ha passat un mes ja, no?
Clar, bueno, i un mes i...
Un mes i una mica, no?
Més d'un mes, ja.
Més d'un mes, ja.
Comencem a mirar...
Més d'un mes i com...
És com el servei militar, comences a comptar els dies que et falten, ja, eh? No els que tens, els que et falten.
Ha passat un mes i d'aquell missatge de Zapatero a les institucions europees, diguem-ne, en queda poca cosa, perquè sobre la taula hi ha la qüestió econòmica. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a Isabel Aspe Montoya. Un currículum molt llarg, però segurament ens ajudarà amb aquesta experiència personal de la senyora Isabel Aspe a reflexionar a l'entorn del que s'està vivint aquests dies. És la directora tècnica d'Eurobasc, el Consell Basc del Moviment Europeu, llicenciada en Geografia i Història, màster en Integració Europea, diploma en Comerç Internacional i experta universitària en Cultura i Religió Islàmica. O sigui que no sabem massa bé per on començar, perquè es pot començar per moltes coses. Potser que podem començar per saludar-la. Isabel Aspe, buenos días, Egunon.
Egunon, buen día a todos.
No sé por dónde empezar, pero vamos a empezar de la forma más sencilla. ¿Cómo cree que está haciendo las cosas España desde el inicio de la presidencia española en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que en realidad se trataba de una presidencia muy ambiciosa, con muchas cuestiones que quería avanzar, pero creo que la crisis económica es, un problema que ha solapado, todas las acciones que se iban a tomar en todas las cuestiones que iba a liderar España. Entonces creo que en este sentido va a ser una presidencia también un poco extraña, porque coincide con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y existe cierta confusión institucional también del papel, por ejemplo, de Zapatero, del papel de Van Rompuy como presidente permanente. Entonces yo creo que va a ser una presidencia que va a quedar, la gran ambición de la presidencia española, pues yo creo que va a quedar como un poco comida por los problemas económicos, la crisis y por el gran, debate que existe ahora a nivel europeo sobre qué pueden hacer los europeos a nivel común, cómo coordinar la economía, cómo avanzar en la gobernanza económica para superar los problemas que tienen ciertas economías, pero no solamente las del sur, como Grecia, España y Portugal, que se habla, sino también otras como la británica, y para acabar también un poco con ciertos movimientos que hay especulativos, que ya ayer otra vez lo reconocía el premio Nobel Stiglitz, que hay en contra del euro, ¿no? Y en este sentido creo que es muy interesante, por ejemplo, pues el debate que está planteado ahora de si la Unión Europea debe verdaderamente acudir al rescate de Grecia o qué es lo que se debe hacer. Y hay países que tienen pues como una más débil voluntad de integrar políticas a nivel europeo, como por ejemplo Reino Unido o Suecia, que han dicho que se debe acudir al Fondo Monetario Internacional, lo que para muchos países y europeístas pues es una gran humillación de ser incapaces de solucionar los problemas que tenemos, pues solucionarnos juntos. Y bueno, pues por eso creo que la presidencia española en estos momentos es bastante invisible.
Pues empecemos por aquí. ¿Tiene usted la sensación que España se va a pasar 6 meses justificando su política económica?
Bueno, yo creo que más que intentando justificar su política económica, lo que creo que va a hacer es intentar dar un poco de confianza a los mercados financieros. Luego también creo que es importante, va a haber medidas, yo creo que va a haber recortes. Ayer se decía que se acabó la fiesta, es una fiesta en la que desde luego hemos vivido todos muy bien, o sea que aquí yo creo que no hay responsables, sino que todos nos hemos beneficiado de estos años de bienestar, de progreso y de excesos, ¿no? A todos los niveles, todos comprábamos pisos muy contentos y ahora pues ha venido lógicamente pues el derrumbe del mercado inmobiliario, se ha pinchado la burbuja y bueno, todos somos un poco culpables a la vez de la situación en la que estamos viviendo ahora. Y creo que España en estos momentos, pues no lo sé, pero lo que se ve un poco que está haciendo, pues ha ido a Reino Unido, ha intentado un poco amigarse, ¿no? Si se puede decir, con el Financial Times, con todos los foros, ¿no? Los más importantes que han estado, un poco lanzando ataques, pues a la actitud del gobierno, a la falta de iniciativa, a la falta de pues al exceso de gasto y a la falta de conciencia de que verdaderamente España era un país en crisis y en recesión y que tenía que tomar medidas urgentes que permitieran afrontar el futuro pues con cierta estabilidad y dar confianza, como digo, pues a los mercados.
Pues, entonces, pues no parece que la ministra Salgado haya salido muy bien parada.
Bueno, como digo, creo que es muy difícil en una situación de crisis y lo que también yo creo que se percibe, no solamente, digamos, a nivel español, sino a nivel europeo, es que yo creo que estamos todos metidos como en un movimiento frenético de responder diariamente a las noticias que surgen. Entonces, baja la bolsa y esto parece que es ya el fin del mundo. Y falta un poco de perspectiva, falta un poco de análisis a nivel europeo, a nivel español, a nivel griego seguramente, a nivel pues también de Reino Unido, porque aquí se está atacando mucho a España, pero no creo que la situación de Reino Unido, pues verdaderamente, tampoco sea mucho mejor, pero claro, los movimientos especulativos que existen y que yo creo que son reales se han dirigido hacia otra parte, ¿no? Aunque sí que es cierto que creo que tenemos que ser francamente muy críticos con la situación que existe y tenemos que ponernos todos juntos a colaborar para tomar para hacer recortes, digamos, en ciertas cuestiones que permitan, pues, asegurar, por ejemplo, efectivamente, pues las pensiones y el modelo de bienestar. Pero bueno, luego también a nivel social se plantea un debate muy importante en Europa de a ver sobre qué se recorta, porque gente, por ejemplo, de movimientos de izquierda, pues dice que, por ejemplo, aunque sí que es cierto que se han producido recortes en temas de ejército, de compra de armas en los países europeos, pues que es ahí donde se debería producir los mayores recortes y no tanto en el gasto social. En este sentido hemos visto como, por ejemplo, pues Reino Unido ha lanzado una invitación a Francia para ver cómo pueden coordinar un poco más sus ejércitos para reducir el gasto militar. Entonces aquí se está produciendo un debate muy interesante. Hay que reducir el gasto y efectivamente esa reducción de gasto, ¿dónde se va a producir? Y creo que ese debate va a generar nuevas dinámicas. Creo que existen posibilidades en Europa. Bueno, habréis conocido que se ha celebrado una cumbre en San Sebastián de los ministros de innovación a nivel europeo muy importante y Europa ha dado un importante paso adelante para liderar a nivel mundial el vehículo eléctrico. Entonces creo que Europa todavía tiene muchísimo que decir, pero solamente Europa va a ser capaz de decir algo importante si lo hace unido. Y a nivel económico también la única solución es trabajar juntos. Hay economías que están peor, pero estamos todas bastante mal.
Pues dos cosas a partir de aquí. Si Grecia no fuera Grecia...
¿Sí?
Y si Grecia no fuera Grecia y fuera Italia o fuera Francia, la Unión Europea seguramente no se cuestionaría si la necesidad de ayudar o no, ¿no?
Bueno, efectivamente, en la Unión Europea somos todos iguales, pero siempre hay unos que somos más iguales que otros, ¿no? Creo, por ejemplo, que lo que ha pasado con Grecia ha sido una cosa. No solamente es que tengo una situación económica bastante crítica, que la hemos visto porque ha habido revueltas juveniles, los jóvenes se han quejado de que no tienen futuro, no hay perspectivas laborales, los salarios son muy bajos en Grecia, eso lo hemos visto pues hace dos años, las calles de Atenas... sucursales bancarias quemadas, coches también destrozados, hay mucho malestar social. El problema de Grecia no solamente que vaya muy mal económicamente, sino que además ha estado mintiendo. Los datos que ofrecía Grecia a los operadores, a los mercados financieros, eran falsos. Entonces, además de una complicada situación económica, lo que tiene es una falta de credibilidad muy fuerte.
De acuerdo. ¿Qué se hace con un país que miente?
Pues con un país que miente, lo primero que hay que hacer es, digamos, incrementar el control. Y en este sentido, la Comisión Europea pues está llevando a cabo, digamos, un programa, por llamarlo así, pues coloquialmente, de control, y cada mes, digamos, que va a controlar un poco las cuentas de Grecia, con objeto de que si verdaderamente se produce un rescate a Grecia, que es lo que verdaderamente yo creo que va a pasar o bien a nivel de Unión Europea, o si no, Alemania y Francia ya han dicho que ellos solos van a rescatar a la economía europea, pero le han dicho que desde luego no va a ser gratis. Lo primero es terminar con la falsedad de las cuentas públicas y, en segundo lugar, también es que se van a imponer fuertes medidas a Grecia y, desde luego, Grecia va a pasar unos años, yo creo, bastante duros, y la situación social en Grecia puede ser un poco complicada, ¿no? Se pueden generar otro tipo de debates, pues como más ultranacionalistas, xenófobos, racistas, etcétera. Digamos que Grecia tiene una situación complicada con la inmigración, tiene una situación complicada con Turquía, digamos, también que con Chipre. Entonces es un país donde puede, digamos, hay que evitar por cualquier medio, digamos, que estalle, digamos, ahí un poco cierto conflicto social, porque hay muchos elementos que pueden ser peligrosos y que verdaderamente luego se pueden contagiar a Europa. Es por eso que creo que Francia y Alemania van a salir al rescate de Grecia. Y efectivamente, lo que usted me preguntaba, creo que con ciertos países siempre se tiene más manga ancha, pero creo que a Grecia no se le va a abandonar, y creo que Europa no puede permitir que sea el Fondo Monetario Internacional el que acude al rescate de Grecia. Creo que eso sería el mayor fracaso del proceso de integración europea en los últimos 50 años.
Y sobre la cuestión de las pensiones y el contexto actual, digo pensiones por decir uno de los baluartes de lo que es, o de lo que Europa ha hecho valer siempre, que es la calidad de vida o el interés por la calidad de vida de sus ciudadanos. Tal y como están las cosas, uno piensa en que dentro de 10 años, 15, 20, Europa será capaz de mantener conceptos como la sanidad universal, como las pensiones para todos sus habitantes. ¿Esto será posible? ¿O verdaderamente, en una situación de crisis como la que vivimos, podemos replantearnos sobre si esto que Europa ha vendido al mundo, y que casi es la única que lo vende, será capaz de poderlo mantener o no?
Yo creo que verdaderamente es la razón de ser, ¿no?, de todo europeísta, es mantener, digamos, un poco nuestro modelo social europeo, que es nuestra seña de identidad en el mundo y que se basa en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en todas esas cosas que no nos damos cuenta de que existen hasta que nos vamos a vivir a otro país y vemos allí la gente cómo vive en un país tan avanzado que dicen que es la superpotencia mundial como Estados Unidos. Ahí lo vemos en las películas, cómo tiene la gente, digamos, que arruinar su vida para curarse un catarro, casi casi, ¿no? La asistencia sanitaria es carísima en Estados Unidos, y no vayas de vacaciones, por ejemplo, a Nueva York y te rompas una pierna, porque solamente por romperte una pierna te pueden cobrar 20.000 euros, ¿no?, como le pasó a un conocido. Entonces quiero decir que eso, digamos, tiene que ser una de las de los grandes bastiones, tiene que ser uno de los grandes objetivos de los europeos, defender nuestro modelo europeo de bienestar. Claro, para ello, digamos, para defender este modelo de bienestar, efectivamente tenemos que realizar, digamos, una adaptación a los nuevos tiempos, y tenemos que generar, digamos, económicamente, desarrollar ciertos sectores que nos hagan económicamente pues potentes, poderosos, liderar, digamos, un poco la economía a nivel mundial, que nos permita mantener nuestro modelo de bienestar, que nadie piense. Yo creo que los europeos vivimos muy cómodos con nuestro modelo de bienestar, y entonces pues nos negamos a innovaciones, a digamos un poco a esa visión un poco arriesgada. Hay que mirar al futuro, ¿no? Y yo soy optimista, pero soy optimista si Europa actúa de forma unida, desarrolla proyectos tecnológicos unida y mira al futuro con cierta ambición. Yo creo que ahora Europa está mirando al futuro pues con cierta displicencia, ¿no? Y estamos olvidando que Europa ya no es el centro del mundo. Estados Unidos, sabemos perfectamente, lo decía Charles Powell en una conferencia, en un curso de verano organizado por Eurobasc, es cada vez más pacífico. Que no es que sea cada vez menos militarista, sino que cada vez más pacífico quiere decir que mira cada vez más al Pacífico. Europa ha quedado completamente aislada en Copenhague. Obama se ha reunido con los líderes, digamos, de las potencias emergentes, China, Brasil, y Europa no estaba en ese debate. Entonces, Europa verdaderamente tiene que recuperar su posición a nivel mundial, y para eso tiene que ser, digamos, desde una posición económica de fuerza y desde una posición política de fuerza. Yo creo que no es tan importante tener un ejército común, pero sí que es importante tener una posición común en los temas internacionales, y desde luego tener una cara que identifique a Europa en las negociaciones internacionales.
¿Y no será que Europa juega en una división diferente? Para ser líder todavía tienes que tener todo el dinero, no hace falta que vayas con un discurso de derechos civiles, y si no tienes el dinero no sirves para nada.
Bueno, yo creo que Europa tiene el dinero, digamos que Europa es la principal potencia comercial todavía del mundo. Europa, digamos, tiene el dinero, lo que pasa que Europa lo que no tiene es la unidad, lo que no tiene es la coordinación de las políticas económicas. Creo que la Unión Europea es todavía un proyecto muy joven, tengamos en cuenta que tiene más o menos unos 60 años, y que verdaderamente no ha calado la identidad europea, pero no es tan sorprendente. Vimos ayer una manifestación en las calles de Vigo, unos dicen que 30.000, otros que 300.000, porque los habitantes de Vigo decían que no querían que se fusionase su caja de la localidad con otra caja gallega, quiero decir. Entonces, tenemos, digamos, pues que no nos gusta mucho salir a veces de nuestra pequeña localidad o de nuestras pequeñas cosas para abrirnos a nuevas realidades. Tanto económicas, financieras, entonces digamos que ahí tenemos como ese problema.
¿Que nos pesa la historia o qué pasa?
Sí, por supuesto, creo que, como digo, es un proyecto muy joven y todavía pues todos queremos ser pues de donde somos y no aceptamos la pérdida de liderazgo a nivel mundial de la Unión Europea. Uh-huh. La Unión Europea en realidad, bueno, pues es una cosa que a todo el mundo le parece muy simpática, que valoran que ha sido un proyecto que ha reconciliado al continente, pero todos saben, a nivel internacional, todos los actores globales saben que tiene graves problemas para ejercer como un actor global, porque no tiene, digamos, no existe unanimidad, pero es que es muy difícil que, por ejemplo, un país como Reino Unido tenga la misma visión que, por ejemplo, Polonia. Polonia ha vivido durante muchos años, ¿verdad?, pues, digamos, un poco bajo la sombra de Rusia, de la Unión Soviética, y ahora, digamos, pues que tienen una actitud bastante beligerante contra Rusia. Entonces, a nosotros nos hablan de Rusia y es más o menos un espacio más o menos neutro, pero para los polacos es, digamos, la sombra de Rusia sigue siendo muy avanzada. Mencionábamos el caso de Grecia, tiene una situación muy particular con Turquía, con Chipre. Entonces, claro, por ejemplo, hablar de la ampliación de Turquía, pues a los ingleses les pilla muy lejos y dicen que sí, que entre Turquía, que no pasa nada, que es un puente de diálogo con el mundo islámico, musulmán, pero claro, los griegos dicen que tiene que cumplir unas condiciones, que no entre Turquía, etcétera, etcétera. Somos muy diversos en nuestras tradiciones históricas, en nuestras tradiciones democráticas, culturalmente, tenemos una diversidad lingüística enorme y eso hace muy difícil, digamos, que se genere cierta homogeneidad en nuestra visión, en nuestra proyección hacia el futuro.
Pues hablando de identidades, sí, ha existido siempre en Cataluña una cierta preocupación sobre cómo desde Europa se contempla la identidad catalana, si se puede definir de esta forma. ¿Existe lo mismo en el País Vasco respecto a la Unión Europea?
No. Contrariamente, los vascos siempre hemos visto en Europa un horizonte de reconciliación, de encuentro, de superación de diferencias. Bueno, como bien sabe Joaquín Millán, los vascos y los catalanes acudimos en el 48 al Congreso de la Haya. Europa siempre ha sido una gran esperanza. Y aquel Congreso de la Haya, por ejemplo, fueron, digamos, en la delegación vasca había nacionalistas vascos, había socialistas vascos y había republicanos. Fueron todos juntos y en el Congreso, en el Consejo Vasco del Movimiento Europeo en Eurovasc, seguimos trabajando todos los grupos políticos juntos. Es uno de los pocos foros, que no ahora, que está la situación bastante más tranquila, pero en años muy duros, en años como los 80, los 90, siempre han estado los europeístas juntos. Entonces, para nosotros Europa ha sido, como digo, un lugar de encuentro. Efectivamente nos preocupa el tema de la identidad, como preocupa yo creo que a todos, pero en varios niveles. Lo que sí que nosotros nos encontramos muy cómodos es con el paraguas europeo. Es, digamos, un poco la frontera donde se difuminan un poco otras identidades que puedan generar un poco más de debate. Aquí, como por ejemplo, vasco o español, español o vasco. Entonces, bueno, yo soy europeo y entonces es un espacio de encuentro. Ahora sí que es cierto que hay otro problema identitario muy fuerte en Europa, porque nosotros somos 27 países actualmente en la Unión Europea, pero en el año 51 comenzaron más o menos siendo 6 países, entonces ahora somos 27 y se ha producido una ampliación de 21 países. Todo el mundo es consciente más o menos de esta gran ampliación que se ha producido en la Unión Europea. Pero se ha producido otra ampliación que ha sido invisible y ha sido silenciosa y ha sido la ampliación a decenas de nuevas culturas, de nuevos idiomas, de religiones, de formas de entender la vida. Y esa ampliación silenciosa, que es la que está generando conflictos ahora con el tema de la identidad, como se está viendo en Francia y como se está viendo en otros países. Uh-huh. Y yo creo que es ahí donde Europa verdaderamente tiene que mostrar su capacidad de innovación, que la ha demostrado profundamente al ser capaz de reconciliar el continente europeo, pero creo que la identidad debe ser múltiple y debe ser cosmopolita, y eso es lo que nos enseña el europeísmo. Tú tienes varias identidades, ninguna es contradictoria, todas son complementarias, y eso es un poco a lo que tenemos, digamos, que tender todos los europeos. Una es más importante en un cierto momento, otra es más importante en otro momento, pero yo creo que la identidad tiene que ser siempre un concepto dinámico y un concepto múltiple. Tú desarrollarás una identidad, pero yo creo que la identidad en la Unión Europea no se debería entender como excluyente, pero sí que es cierto que cada uno debe tener, digamos, la capacidad de desarrollarse como persona y como individuo y desarrollar la identidad que tenga, pero sin que ello, digamos, suponga quebrantar las leyes que están, digamos, los principios democráticos, la tolerancia, la convivencia. Creo que ahí Europa tiene que ser bastante firme en la defensa de ciertos derechos y, lógicamente, también el derecho a la pluralidad, a la convivencia, a la tolerancia, a la libertad religiosa. Son principios que Europa tiene muy reconocidos y que hay que seguir peleando por ellos, pero tenemos que ser los europeos muy conscientes de que nos estamos ampliando a países, pero también a culturas.
Esto nos llevaría a un largo debate. Tenemos dos minutos, pero como ha hablado usted de la necesidad o del esfuerzo que debe hacer Europa para, digamos, que conciliar muchos idearios diferentes, incluso religiosos, los europeos pueden pensar, bueno, ¿y las otras culturas no pueden hacer un esfuerzo también si quieren?
No, por supuesto, el que viene a Europa tiene que, eso es como el país que entra a la Unión Europea, tiene que, digamos, aceptar el acervo comunitario. Tú tienes que cumplir las leyes de cada país. Un país cuando entra a la Unión Europea, cuando pide entrar, llama a la puerta de la Unión Europea, tiene que comprometerse a aceptar el acervo comunitario. Todas las culturas que llegan aquí tienen que aceptar el acervo, digamos, comunitario de los principios, de los valores democráticos.
¿Y qué puede pasar si hay principios o convicciones que parece ser a primera vista que son incompatibles entre ellas?
Yo creo, como decía Martin Luther King, que si las personas, digamos, se odian, o digamos, tenemos ciertas, es porque no se conocen. Y cuando no se conocen es porque quizá no vivan juntas. Yo creo que hay que destinar programas y luego también hay que tener en cuenta muy bien, hay que diferenciar muy bien temas culturales de temas religiosos.
De acuerdo.
O sea, cultura y otra cosa es la religión.
Se lo preguntaba porque si por una cuestión
entonces,
tan
hay
que
temas
parece
culturales que yo creo que las religiones en realidad tienden siempre a desarrollar valores como la fraternidad, como el amor al prójimo. Entonces, son difícilmente, en mi opinión, compatibles con ciertas actitudes que yo creo que se basan más en tradiciones culturales que en valores religiosos o en prácticas religiosas, ¿no?
Bueno, alguien le dirá a usted que por religión se ama y por religión se mata también.
A mí me parece que no se suele matar en el nombre de la religión, sino que suele haber unos problemas siempre políticos, económicos o socioeconómicos, y que en el nombre de la religión se han producido y se han desatado guerras que han sido completamente contrarias a los principios religiosos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hemos visto en Europa. Ahora nos sorprendemos con lo de Suiza, la prohibición de los minaretes. Pero, cuando llegaron los movimientos reformistas, los protestantes también luego prohibieron que las iglesias católicas tuvieran campanarios. Eso ha sucedido hace unos 400 años en Suiza con los campanarios católicos y ahora sucede de nuevo con los minaretes de las mezquitas.
A ver si será que no hemos avanzado tanto.
Yo creo que no hemos avanzado tanto y yo creo que desde luego sí que hay que desarrollar un interés hacia el otro por parte de todos para lograr una convivencia, digamos, que no es una coexistencia, porque yo no quiero vivir al lado de alguien, ¿no? Yo quiero convivir con él, pero desde luego sí que hay que exigir a todos un respeto de las normas y los principios constitucionales y democráticos de la sociedad, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Isabel Aspe, gracias por estar esta mañana con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Os saluda Joaquín Millán.
Gracias, Isabel. Nos vemos pronto. Agur.
Nos vemos pronto.
Adiós, buenos días.
Bye. Hasta luego.
Isabel Aspe, actualment directora tècnica d'Eurobasc, el Consell Basc del Moviment Europeu i, com us dèiem, persona loquaç amb molts temes a la cartera, començant pels econòmics i acabant per un que ara està a la rereguarda, perquè s'està parlant tant de diners que, diguem-ne, la qüestió d'integració social o de la barreja de cultures d'aquesta Europa del 27 no és tan present. Però ho tornarà a ser quan la qüestió econòmica, diguem-ne, s'estabilitzi una mica.
No, i de fet, vull dir, menys mal, perquè evidentment també ella ja, quan parlava de Grècia mateix, deia, home, un dels motius pels quals hi ha un interès de salvar la situació econòmica és per la degeneració que pot suposar els conflictes socials, ètnics, culturals i religiosos en un país on, a més, doncs, bueno, hi ha una barreja de diverses procedències, no? I això és una fotografia i una fotocòpia del que és Europa avui, vull dir, l'Alemanya mateix, inclús aquí a casa nostra, etcètera, no? I per tant, home, malgrat la profunda crisi econòmica, fins ara s'ha salvat bastant el passar a una cosa que moltes vegades és evident, que és l'aprofitar per fer aquests discursos, com ella deia, de xenofòbia, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Hi ha hagut petites qüestions que s'han posat sobre la taula, però no ha sigut el genèric, no solament a casa nostra, sinó a Europa. I per tant, de moment, en aquest sentit, jo penso que hem avançat alguna miqueta més perquè no s'ha utilitzat això, malgrat que hi ha intents.
Sí.
I per tant, en aquest sentit, vull dir, menys mal, perquè podia ser això un polvorí en aquests moments.
10:46. I en el rerefons també aquest altre debat. Sabrà Europa mantenir aquest nivell de qualitat de vida, aquests valors que vol per als seus ciutadans, el de la sanitat universal, el de la jubilació, totes aquestes coses que suposen una despesa pública molt forta, fortíssima, per mantenir aquest nivell? Està per veure què passa en els propers mesos i en els propers anys. Dirien d'ell, on dirien els castellans, que és un home en capilla. En capilla, perquè ens comentava en Joaquim que arran de l'aprovació del Tractat de Lisboa hi ha hagut un cert canvi també en el nombre de diputats al Parlament Europeu.
Correcte.
I això vol dir que se n'incorporaran de nous, però que encara no s'han incorporat.
No, i per això vull dir, hem pensat que era bo avui portar amb un d'ells, que a més el tenim molt proper, perquè ell és d'aquests quatre que estan, com tu deies molt bé, en capella, és català. I jo crec que és bo que comencem a conèixer i també que ens pugui explicar una mica sobre l'actualitat europea que pensa. I és una situació una mica anecdòtica, perquè aquestes coses no sovint no passen i potser que també sigui bo fer pedagogia, explicar-ho a la gent, que amb aquest nou tractat de Lisboa les coses han canviat i que no tots els estats membres van ser precavits i el 7 de juny van buscar la fórmula perquè quan això passés fos més automàtic i per tant ens trobem en una situació que malgrat tenim l'estat del tractat de Lisboa en vigor des de l'1 de desembre de l'any passat, o sigui, hem passat 2 mesos i escaig, doncs aquesta situació
diputats que encara no han pogut accedir al seu escó.
No s'ha desbloquejat suficientment i suposo que el Salvador ens podrà explicar els diversos motius pels quals això és així.
Doncs saludem a Salvador Sedó, que és l'home que té hores d'ara un peu a la seu d'Unió Democràtica i un altre peu, hem d'esperar, que al Parlament Europeu. Senyor Sedó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Suposo que esperant que un dia o altre us cridin per anar al Parlament?
Doncs estem esperant. En aquest moment està tot encara en negociacions i no sabria dir si sóc, com deia algun mitjà, un eurodiputat a l'atur o sóc in pectore o estic en capilla, no?
Home,
estem esperant doncs, que es pugui resoldre el tema el més aviat possible i veure en quines condicions es pugui fer això, no?
Us ho pensàveu, que això aniria així?
Sabíem que podia anar en un cert període transitori amb el que podia ser el que en diuen doncs, diputats observadors, perquè, de fet, el tractat de Lisboa que ara ha entrat en vigor és el mateix tractat que van rebutjar els irlandesos. Llavors, el tractat en si no s'ha modificat, però que sí que s'han incorporat tota una sèrie de peticions i de demandes doncs, que va fer Irlanda en el seu moment, que ser la República Txèquia, Polònia, o la mateixa possibilitat d'alguns estats d'augmentar el número de diputats europeus, i tot això s'ha de protocolaritzar i s'ha d'entrar, diguem-ne, dintre del que és els tractats, no? I en principi això, com ha de ser ratificat pels 27 estats i sabem la dificultat que hi ha en que de temps que pot ser que una ratificació a 27 estats membres, normalment s'incorpora en la signatura d'un d'un nou tractat, com pot ser en aquest cas el de decisió de Croàcia, per exemple, si tot va bé, doncs a principis de l'any que ve. No?
O sigui que
per tant,
sigui.
Sabíem que podíem estar un període fins que això formalment estigués com a diputats observadors, que ja ho preveu el reglament del Parlament Europeu, etcètera, etcètera. Però, malgrat això, ara, inclús aquesta capacitat d'entrar ja com a diputats està frenada per, val la pena dir-ho, per culpa dels francesos. No? I estem a l'espera de que França decideixi quins seran els dos diputats que li pertoquen, perquè la resta ja estan pràcticament definits i estem esperant a poder entrar tots a l'hora.
O sigui que, si ens permeteu la llicència, abans d'entrar-hi ja sou víctima de la burocràcia de les administracions europees i de totes aquelles petites o grans coses que a vegades entorpeixen el funcionament d'aquesta maquinària, no?
Sí, en certa manera sí. No sé si seria tant la burocràcia europea o el problema, doncs, quan tantes i tantes decisions europees depenen d'un sol estat, no? Que afortunadament és una de les coses que crec jo de les més importants del Tractat de Lisboa, que com la unanimitat es perd tant, un sol estat no podrà bloquejar una presa de decisions que pot ser important per centenars de milions de persones. No?
De tota manera, creieu que encara que les coses es posin ara en una altra situació, en un altre context, en un altre escenari, continuarà havent en aquesta Europa estats amb un pes específic evident, com el cas de França, Alemanya, Itàlia, que permetin encara en alguns moments, si no entorpir, dificultar certes coses, o arrencar-ne d'altres, per altra banda?
Sí, jo crec que al final Europa, és a dir, aquesta unió encara ens agrada, no és una unió d'estats. Cada cop avancem més en una cooperació intergovernamental i en un model de govern federal. Jo sóc dels que crec en una Europa federal 100% i, per tant, doncs m'agradaria que això avancés més ràpid. Però el que en podríem dir les cooperacions intergovernamentals, o si volem dir-ne cooperacions reforçades, seguiran funcionant, no? I no podem impedir que això sigui així. De fet, l'euro és una cooperació reforçada, no? Hi ha alguns estats que en formen part voluntàriament i altres que no. Si haguéssim hagut d'esperar que tothom hi volgués en formar-ne part, l'euro no existiria, no? Perquè el Regne Unit, per exemple, mai hagués estat d'acord. I, per tant, Europa sempre ha tirat d'així. Ara l'eix franco alemany, que sembla que es vol revitalitzar en alguns aspectes, té molt clar, i ho he sentit personalment de la cancellera Merkel, que no poden ser ells dos únicament els que tirin del carro, sinó que s'ha d'ampliar tota una altra sèrie d'estats. No? I últimament això ha anat més o menys així, i hem de potenciar que hi hagi algú que vulgui liderar aquests aspectes.
D'acord. Fa uns moments Joaquim Millán ens deia que la presidència espanyola de la Unió Europea és una oportunitat. La pregunta és si aquesta és una presidència, és un caramel una mica enverinat, el que ens ha tocat al final.
No diria un caramel enverinat. El problema és que en aquests moments, i més amb el canvi que hi ha de l'estructura institucional de la Unió, amb l'aprovació del tractat, és a dir, la primera gran oportunitat que té l'estat espanyol o que té Espanya per poder dir que aquesta presidència ha estat d'èxit és apoyant tot el que sigui a la instauració de les noves institucions comunitàries, especialment la presidència del Consell i el ministre d'Afers Exteriors. No? Per un president sempre s'aprofita, també hi ha una mica el que seria l'espectacle de les fotos, no? La photo opportunity. I en aquest cas les dues grans cites que esperava Espanya per poder senyor Zapatero pensar que l'agenda internacional li podria resoldre els problemes interns o almenys podria una mica canviar l'ànim de la gent, que era la cimera amb els Estats Units i la foto amb el president Obama, o que era també la cimera del mes de juny dels països mediterranis, doncs estan en problemes, no? I això ja modifica una miqueta l'opinió que hi ha en el govern espanyol de com pot desenvolupar-se.
I en
algunes altres oposicions que jo crec que els hi serà difícil, no? S'han marcat una agenda molt, molt ambiciosa amb els aspectes d'immigració i jo no crec que en 6 mesos la Unió Europea tingui encara una política d'immigració i asil comuna. Tant de bo això fos possible, perquè crec que és necessària, no? Però la veig difícil. Tant de bo puguin deixar les bases fetes i que puguem aplaudir també aquí el govern espanyol en aquest aspecte.
Penseu que, donades les circumstàncies actuals, un dels èxits que podrà fer valer l'estat espanyol, si ho aconsegueix, és que finalitzi aquest període de presidència havent donat una imatge sòlida de com reconduir una crisi econòmica pròpia?
Tant de bo fos així, però no crec que ni a tota Europa creguin que el govern espanyol actual sigui el que pugui donar unes solucions eficaces per sortir de la crisi en què ens trobem. Alguns estats lleugerament ja estan en creixement, han tingut algun trimestre, diguem-ne, positiu de creixement del producte interior brut, i han fet tota una sèrie de mesures contràries a les que ha fet aquí el govern de Rodríguez Zapatero, no? Per tant, a mi em costa creure, i veient el que són els mitjans europeus i l'opinió dels analistes, no crec que ningú pensi que les receptes que pugui donar Rodríguez Zapatero per sortir de la crisi amb ells l'interessin, no?
Us ho preguntava perquè sembla que dia sí, dia també, i és molt probable que aquesta tendència no canviï, deixant de banda el missatge institucional de Zapatero a l'inici de la presidència, tot el debat està centrat, literalment, en la capacitat del govern per sortir endavant de la crisi, o en la capacitat d'Europa per sortir endavant de la crisi, o el cas de Grècia, però sobretot en un cert qüestionament constant de si la presidència espanyola pot salvar la crisi europea si no ha pogut salvar la pròpia.
Comparteixo aquest criteri de la majoria de dirigents europeus. Fixis que en la cimera entre Merkel i Sarkozy, la que estan preparant, doncs ja parlen d'intentar començar a liderar un govern econòmic europeu, no? No han tingut en compte, en aquest cas, la presidència espanyola, no? El que significa, doncs, que en aquest aspecte de la crisi econòmica jo crec que no tenim l'estat espanyol la credibilitat per poder liderar cap reforma ni cap canvi, perquè aquí no ho estem fent, no? Doncs passarem allò que em dirien, no, sin pena ni glòria, no? Aguantant la presidència en aquests aspectes, i es poden prendre accions conjuntes per part del Consell Europeu quan toquin les cimeres, però estic convençut de que un lideratge important i que surti i passi a la història de dir el semestre espanyol va ser el que va canviar i va liderar la recuperació europea gràcies al senyor Zapatero, això no ho veurem en els llibres d'història.
Ho veurem en el cas de França o Alemanya?
És possible. Perquè, vulguis o no, són els dos països que poden liderar. Són de la zona euro les dues grans potències econòmiques, són les que tenen també un esperit europeista més important, i són les que, en certa manera, ja estan sortint una miqueta d'aquesta crisi, tot i que França, doncs, té més problemes dels que a vegades es pot arribar a veure, no?
O sigui que penseu que les solucions o les receptes vindran d'allà, probablement?
Vindran del conjunt, no? I segurament més d'allà, perquè són Alemanya és la locomotora econòmica europea. Si Alemanya no va bé, el rest de la Unió Europea no pot anar bé, no? I, per tant, és més probable que les receptes vinguin d'allà que no pas de lo que puguem ofertar aquí a Espanya, que seguim en recessió. Per molt que el president del govern digui avui que ja estem sortint de la recessió, jo no ho veig així parlant amb el món empresarial, no?
Ens queda només un minut i mig, però perquè els oients se'n puguin fer el càrrec, què hem fet ells que no haguem fet nosaltres per sortir de la crisi?
Doncs, per exemple, Alemanya ha reformat part del seu mercat laboral, ha donat la possibilitat d'una major flexibilitat a temps parcial perquè la gent, en lloc d'anar a l'atur i cobrar de l'atur, seguís cobrant de les empreses, però les empreses baixaven les cotitzacions de la Seguretat Social, guanyaven en productivitat i augmentaven exportacions, per exemple, no?
D'acord.
O ha baixat impostos, especialment a classes mitjanes, per poder afavorir el consum. I també les petites i mitjanes empreses. En canvi, aquí apugem l'IVA. Alemanya el va pujar, però el va pujar encara quan estava en bonança econòmica. Llavors, aquí hem anat completament al revés. En lloc d'anar a incentivar el consum i d'anar a incentivar la producció i l'ajut a la petita i mitjana empresa i a les grans, que són els que creen llocs de treball, aquí simplement hem anat a fomentar aquesta cultura del subsidi, no? I hem anat a la contra del que han fet la majoria de països europeus i també els Estats Units mateix, que tant s'emmiralla Zapatero.
En 15 segons, però, Volkswagen ha fet a Alemanya el que no ha fet aquí amb Seat?
podríem dir que potser sí.
Perquè, esclar, tampoc...
Nosaltres hem de potenciar molt més el nostre teixit, teixit industrial, no?
D'acord.
I això és un tema que l'hem anat perdent i ara estem passant de factura, no?
D'acord. 11 del matí, Salvador Sedó, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Us saluda Joaquim Millan.
Gràcies, Salvador. Fins la propera.
Moltes gràcies, Joaquim. Fins la propera i gràcies a tots els oients.
I a veure si la propera ja sou diputat. A veure.
Ja, això esperem. A veure si podem parlar des de Brussel·les.
A veure si es pot parlar des de Brussel·les. Gràcies de nou.
Molt bé.
Adéu-siau. Bon dia. Joaquim, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En un mes hi tornem i en 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.